con mucho gusto en la segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Después de, espero yo, un buen sueño reparador, que eso es lo importante, porque uno se puede acostar y estar dando vueltas ahí como dicen, como pescado zarandeado, pues eso no es descansar. Pero sea bienvenido y espero, reitero, que haya descansado. Y vamos entonces iniciando con nuestro resumen informativo. El director del CIEP, Antonio Juárez, reconoce que el organismo enfrenta limitaciones financieras y solicita al Congreso de Jalisco más recursos para proyectos hidrosanitarios.
No tenemos recursos. Yo les quisiera pedir de la mejor manera y muy encarecidamente, ustedes como legisladores, ayúdenos asignando mayor recurso o un presupuesto específico para el CIAPA.
El Comité Estatal de Morena entrega a los diputados locales un plan alternativo de movilidad que plantea varias medidas para mejorar el transporte público. Entre ellas, establece tarifa cero para grupos vulnerables.
Que sea monitoreado el transporte público por toda la ciudadanía, sabiendo en dónde va a estar el transporte, a qué hora llega, para que no estén con filas enormes esperando a que llegue el transporte público. Entre más puntos importantes.
La Fiscalía del Estado mantendrá operativos en Pueblo Quieto, en Guadalajara, tras la detección y aseguramiento de drogas.
Quiero señalar que vamos a seguir con estos operativos, desde luego, siempre respetando los derechos humanos de las personas que habitan en ese lugar y brindarles de igual manera pues la tranquilidad y seguridad.
En las noticias nacionales, Jalisco desplaza a Chihuahua en el número de casos acumulados de sarampión al colocarse en primer lugar nacional con 4.653 contagios contra 4.530 de la entidad del norte. La presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump discrepan sobre cooperación contra los cárteles de la droga. La mandataria exige respeto a la soberanía, mientras que el presidente estadounidense afirma que México es gobernado por el narco. Morena, Verde y PT logran acuerdo para impulsar el plan B de la reforma electoral de Sheinbaum. Trabajarán en una redacción consensuada del proyecto. Por su parte, la presidenta Sheinbaum defiende el plan B de la reforma electoral y niega que la iniciativa pretenda restar presupuesto a los gobiernos estatales.
Que le queremos disminuir presupuesto a los estados, falso. La propuesta, el plan B, tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los congresos estatales, en el Senado de la República.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la información que le brindó la DEA para la detención de Yair Leobardo N., líder de una célula delictiva.
Fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.
Le recuerdo los teléfonos con mucho gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Mucha gente de descanso, qué bueno, me da muchísimo gusto. Mucha gente alistándose para salir, tendrá un plan dentro de la misma ciudad, alguna reunión, ¿cómo le llaman? ¿Una albercada? Una carnita asada, qué sé yo, algo así. Bueno, pues que lo disfrute mucho, que descanse. Quienes van a salir a carretera o quienes ya están enfilándose para allá y nos van sintonizando, vayan por favor con mucha precaución. Les digo, la idea es irse bien y regresar mejor. Y gracias a quienes se han tomado el tiempo para estar esta mañana con nosotros participando particularmente. Hoy tenemos para ustedes el libro Nuestras Resistencias, la llama que nos ilumina. Es un libro muy padre, con textos muy cortos. Ya escuchaba usted, si tuvo la posibilidad, la conversación que sostuve con una de las autoras, en este caso la escritora Ave Barrera. Pero hay otros personajes. Le decía yo, por ejemplo, estaba aquí una boxeadora, porque hay deportistas también que escriben un texto, y estos textos están escritos de una mujer a otra. Cada mujer elegía a una mujer que le parecía significativa en su vida o que le dejó alguna enseñanza. Entonces es, digamos, un escrito de una mujer hacia otra. Y por aquí estaba precisamente, le decía yo, Laura Serrano, Laura Serrano García. Ella escribe Una madre de campeonato, pues ya desde el mismo título se imaginará usted que se lo escribe a su mamá. Leía yo el texto, o leí mejor dicho el texto de Laura Serrano, que de hecho la nominan o la conocen, mejor dicho, como la poeta del ring. Y Laura comparte en ese pequeño texto la muy dura vida que tuvo su mamá. Una vida muy complicada, una vida muy difícil. Pero, sin embargo, fue, digamos, su pilar. Fue una mujer que, a pesar de... Digo, no le voy a decir qué fue lo complicado de su vida, pues para no echarle a perder el texto, por supuesto, la lectura. Pero, sin embargo, me parece que, pues, Laura no pudo haber escogido mejor personaje que a su propia madre por todas las cosas que pasó. Está aquí, le decía yo también, una cantante a la que conozco desde hace mucho tiempo, a mi querida Eli Guerra. Ella escribe un texto que se llama En primera persona. Escuchábamos también ya lo que nos compartía Ave Barrera, que escribió ella Ojos para volar, precisamente de esta gran fotógrafa mexicana, Graciela Iturbide, una mujer que el año pasado, le comentaba yo, bueno, no se lo dije así completamente para tratar, pues, de no adelantar lo que la propia Ave nos iba a compartir. Graciela se llevó en el año 2025 el Premio Princesa de Asturias de las Artes, ¿no? Una mujer maravillosa también como fotógrafa. En fin, hay muchas aquí y son historias muy bonitas, muchas muy conmovedoras, le digo, de una mujer hacia otra mujer, con una muy buena ilustración, de hecho, también. En fin, creo que es un libro muy bonito y usted puede leerlo, empezar a leerlo donde quiera. Esa es la verdad, le digo. Bueno, pues aquí está. Ay, perdón. Oye, hijo, la muchacha no es mala, simplemente le falta cariño. ¿Se acuerdan del gallo Claudio? Bueno, pues, ¿dónde está el café? Aquí falta café. Qué mal servicio hay aquí, por favor. Bueno, vámonos con la participación de usted. Feliciano Santillán Rubio nos dice que la noticia es el agua sucia que nos suministra el CIAPA y la guerra de Medio Oriente. Saludos igualmente para usted. Rosalba desde Pasadena, California, nos dice, ojalá y Estados Unidos pueda intervenir en México. La presidenta que tiene no puede hacer nada y posiblemente esté coludida con ellos. Adriana Díaz, ¿saben si el lunes habrá servicios bancarios? No, Adriana, los bancos van a estar cerrados. Van a estar cerrados. Raúl Antonio comenta, toda la droga que llega a los Estados Unidos es recibida y pagada en efectivo en cualquier punto de la frontera por los mafiosos gringos, que la distribuyen y venden en todo Norteamérica. Tendrían que investigar a los mafiosos distribuidores norteamericanos, el presidente Trump. Y muchos saludos, don Raúl Antonio, le mandamos un fuerte abrazo. César Jiménez, de la colonia Jardines del Valle, hace un reporte. Dice, hace dos semanas reportamos una fuga de mi vecino al CIAPA en la calle Avenida Acueducto 2872, en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan. Vino personal a revisar la fuga. La repararon, y lo pone entre comillas, pero no terminaron y nos dejaron sin agua. Ya estamos desesperados. Esperamos por su medio pudieran apoyar a darle voz a nuestra queja y necesidad del suministro de agua. ¿No te dio número de reporte, Luz? No lo tenía a la mano. Ojalá, César, pueda usted compartirnos el número de reporte, por favor. Pero bueno, si el CIAPA en su monitoreo está atento, por favor, chequen entonces esta fuga que supuestamente arreglaron, pero dejaron sin agua a los vecinos ahí de la calle Avenida Acueducto, en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan. Desde hace dos semanas ya, qué barbaridad, no puede ser. Ay, ay, ay. Ese sí, apa. Jacqueline Herrera Vázquez dice, la noticia, el agua sucia y turbia que consume el Tapatío y también la guerra en Medio Oriente. Gabriel Andrade Rosales también considera que el agua turbia que nos manda el CIAPA es la noticia importante de esta semana. María de Jesús Castro González dice que la invasión de Trump en Medio Oriente. Tengo aquí en otra participación, déjeme ver a ver dónde me quedé. Aquí me quedé. Nos dice, buen día y fin de semana largo para todos ustedes. Soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Noticia, el servicio tan claro del agua por parte del CIAPA, que es más fácil pedir dinero por parte del director del CIAPA cuando tiene una gran cartera vencida que no ha cobrado. El intercambio de diálogo entre Sheinbaum y Trump. Participo por el libro. Gracias por estar con nosotros en este fin de semana, estando tentadoramente el puente largo. Un afectuoso y respetuoso abrazo. Ah, si gano el libro, voy por él el martes, porque el lunes no laboran para entregarlo, ¿verdad? Muy bien, hasta el martes. Efectivamente, hasta el martes, Paco. Y gracias, como siempre, por la generosidad de la participación. Nos dicen, la noticia que me llama la atención de la semana es el cinismo del CIAPA, que no tienen presupuesto y que necesitan más dinero. Soy Beatriz López Navarro. Gracias por darle música a nuestra existencia e incrementar nuestro acervo musical. Excelente fin de semana. Muchas gracias, Beatriz. Un abrazo. Acá tengo también a Vero Rubio, que dice, qué bonita F de sax. Lo extrañamos un montón. Tenía sax de la maldita vecindad. Tenía... ¿cómo le digo yo? Era un hombre que no pasaba desapercibido. Tenía, me parece, una presencia impactante, no solamente como músico, sino también él como persona. Y murió realmente muy joven, muy, muy joven murió Sax, lamentablemente. Pero así es la vida, ¿no? En cualquier momento nos puede tocar, eso no lo sabemos. Karina Ivette Villegas Figueroa, participo por el libro. Karina, ¿cuál es para usted la noticia más importante esta semana que concluye? También nos dicen, buenos días, de aprendizaje total AF del martes con el productor Rick Rubin. Lo más relevante, la talla de los músicos, bandas a los que les ha producido sus álbumes. Muy progresiva la AF del miércoles dedicada a Keith Emerson y por añadidura de algún modo de Emerson, Lake and Palmer. Tarkus y Trilogy son unos discazos. El Love Beach es malísimo. Ni modo, a partir de este fallido álbum ya no los seguí. Mi preferencia en cuanto a pianista en el rock es Rick Wakeman de Yes. Saludos desde Barnaby, Enrique Garibay. Buen fin de semana largo. Gracias, Enrique. Enrique, que sin duda alguna es un amante de la música, como muchos de nuestros radioescuchas, pero un gran conocedor también. Así es de que mis respetos para él. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con usted. Son ya las 8 de la mañana con 26 minutos. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Metrópoli. ¿Y qué le parece si vamos con este trabajo que me parece importante? Usted sabe que con mal dormir, una noche que no dormamos bien, al día siguiente amanecemos hasta de malas, nos puede doler la cabeza, no tenemos la misma capacidad de concentración, estamos irritables, en fin. Dormir bien es parte de la salud física, mental y emocional de las personas. No es cualquier cosa. Cuando hay la posibilidad, inclusive hasta de una siesta, pueden ser 10, 15 minutos, pero bien, ahora sí, descansaditos, bien dormiditos, hace la diferencia, te levanta, te da pila. No hay que echar en saco roto. Es importante que si usted tiene problemas con el sueño, se atienda, porque dormir mal es vivir peor. Un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
¿Hoy qué tal durmió? ¿Descansó realmente? ¿Se despertó con energía o con la sensación de que la noche no fue suficiente? No es una pregunta trivial. En México, dormir mal se ha convertido en un problema de salud pública. En el marco del Día Mundial del Sueño, especialistas advierten que casi la mitad de los mexicanos tiene mala calidad del sueño. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México estima que alrededor del 45% de la población duerme mal, 11% ronca habitualmente y cerca del 5% padece insomnio. Y eso es apenas la superficie. En entrevista con El Universal, el doctor Ulises Jiménez Correa de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM advertía que muchos trastornos son subestimados, pero tratables.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
Insomnio crónico, apnea del sueño, sonambulismo, conductas anormales mientras dormimos. El problema no es solo sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal se asocia con hipertensión, diabetes, obesidad, depresión y deterioro cognitivo. Y también con accidentes. En esta misma entrevista con El Universal, el especialista advertía:
cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
La privación crónica de sueño reduce reflejos, altera la atención y afecta la toma de decisiones. En un país con largas jornadas laborales y traslados extensos, el riesgo se multiplica. Pero hay otro problema. No estamos priorizando el descanso. En entrevista con Imagen Radio, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, advertía que casi 3 de cada 10 mexicanos duermen menos de 6 horas y media por noche.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
Dormir poco se ha normalizado. Series, redes sociales, trabajo nocturno, pantallas encendidas hasta la madrugada. La luz azul inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, y el cerebro permanece en alerta cuando debería entrar en descanso profundo. En entrevista con Excelsior, el neurólogo Alonso Riestra advertía:
los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
Y las consecuencias pueden ser graves. En entrevista con Grupo Imagen, el psiquiatra Jaime Aguilar señalaba que la falta crónica de sueño impacta directamente en la
que le queremos disminuir presupuesto.
¿Tenemos un problema en el sueño? Vamos a tener progresiva y paulatinamente afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad, y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La evidencia científica es contundente. Dormir menos de lo necesario aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro del sistema inmunológico y trastornos del estado de ánimo. Después de la pandemia, diversos estudios internacionales han reportado un aumento en los problemas de insomnio y ansiedad relacionados con el descanso. México no es la excepción. La Secretaría de Salud recomienda dormir entre 7 y 8 horas, evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse, no consumir cafeína o energizantes por la noche, mantener horarios regulares, dormir en un ambiente oscuro y silencioso. El sueño no es tiempo perdido, es reparación celular, es consolidación de memoria, es equilibrio emocional. Dormir bien no es un lujo, no es opcional, no es negociable, es salud pública. A propósito del Día Mundial del Sueño, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Está descansando lo suficiente? o está acumulando una deuda que su cuerpo le cobrará después. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahora con la información deportiva, Martín Navarro Vázquez.
Buenos días, muy buenos días. Mucha información.
Mucha información.
Muchísima información.
Hombre,
¿te parece?
Me parece corrupto.
Bueno. Vámonos con la información. Bueno, arrancamos con el tema del automovilismo, Fórmula 1. El día de mañana, domingo, se corre el Gran Premio de Shanghái, el Gran Premio de China. Y bueno, por lo pronto, en cuanto a las emociones, Checo Pérez, nada, sigue con problemas de potencia en su auto de Cadillac. Primero se llevó a cabo el día de ayer por la noche, hora centro, la carrera sprint que la ganó otra vez Mercedes, en este caso con George Russell. Después aparecieron por ahí Charles Leclerc y Lewis Hamilton para ser segundo y tercero, ambos de Ferrari. Checo Pérez terminó en el lugar 19. En la calificación, Kimi Antonelli, del piloto juvenil de Mercedes, ganó la pole position de este Gran Premio de China. Checo Pérez saldrá último en la carrera, es decir, en lugar 22. ¿A qué hora es la carrera? Bueno, este domingo a la 1:00 a.m. Hay que desvelarse, o bien hay que dormirse temprano y levantarse más temprano, no lo sé, como ustedes quieran, pero es a la 1:00 a.m, hora centro de este domingo, la carrera del Gran Premio de China de la Fórmula 1. Estados Unidos venció 5-3 a Canadá al comenzar los cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol para avanzar a las semifinales del torneo. Por su parte, la selección de República Dominicana venció 10-0 a Corea. El día de hoy, en los partidos siguientes de los cuartos de final, Puerto Rico contra Italia y Venezuela enfrentará a la selección de Japón. El pedalista Sergio del Toro en este momento está compitiendo en la sexta etapa de la competencia Tirreno Adriático allá en Italia. Se mantiene como número uno en la clasificación. Veremos si en qué lugar puede quedar el día de hoy en esta carrera. Y bueno, en otro tema mencionamos algo de boxeo, porque el día de hoy por la noche hay pelea de box aquí en Guadalajara. El mazatleco Marco Verde ayer cumplió con la báscula y se enfrentará al colombiano Alexander Moreno en el domo del CODE Alcalde. Escuchemos lo que dijo precisamente el colombiano Moreno sobre este combate.
Vaya, reto grande, sabemos lo que lo vamos a enfrentar, así que estamos bien preparados para eso, para dar un gran show.
¿Qué significa venir a México a pelear?
México, es primera vez que estamos aquí en Guadalajara, así que mi entrenador, mi promotor, estamos aquí todos bien preparados y con la mejor energía para tratar de dar un buen espectáculo y hacerlo de la mejor manera.
¿Cómo estudiaste? ¿Viste cómo boxea a Marco Verde?
Sí, el tipo ya era un buen referente aquí en México, así que el tipo es reconocido, entonces no fue muy, muy difícil dar con las peleas de él y fue un buen estudio para sacar esta pelea adelante.
¿Entrenas en qué parte de Colombia?
Sí, entramos en Armenia y en Pereira. Señor.
Muchas gracias.
No se pruebe, muchísimas gracias. El sábado nos estamos viendo, ¿ok?
Ok, dijo el colombiano Moreno, que el día de hoy pues estará peleando contra Marco Verde en el domo del CODE. Y bueno, en otro tema, en básquetbol, los Astros de Jalisco fueron eliminados de la Champions League Américas al caer ayer aquí en Arena Astros ante el Flamengo de Brasil, 77-75. Y vámonos al fútbol de la primera división de la Liga MX, porque el día de ayer arrancó la jornada número 11 en Ciudad Juárez. Ayer hubo dos empates, los Bravos, que rescataron el 2-2 frente al Monterrey. Yuca, este ex rojinegro, marcó el primer gol y después el Tecatito Corona hace el segundo para los Rayados, pero en el segundo tiempo se levantaron los Bravos con goles de Jairo Torres y en la recta final un penal a cargo de Estupiñán, 2-2. El equipo de Bravos y Monterrey. Mientras tanto, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el equipo de la Franja empató 0-0 con Necaxa. El conjunto de los Rayos se quedó con 10 en el campo desde el minuto 60 por la expulsión de Kevin Rosero. El día de hoy la agenda indica que se van a llevar a cabo los siguientes partidos. En punto de las 5 de la tarde, 2, que son Atlético de San Luis enfrentándose al Pachuca. Y después Chivas contra Santos de la Laguna aquí en el Estadio Akron. A las 19 horas, León Tijuana y Toluca enfrenta al Atlas. Y a las 9 de la noche, Pumas contra Cruz Azul. El mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, caray, qué mala suerte para la selección mexicana. ya se confirma, estará fuera de la Copa del Mundo. Y es que, pues prácticamente a menos de 3 meses del inicio de la Copa Mundial, las lesiones persiguen al tricolor. El Club Toluca informó ayer que el mediocampista Marcel Ruiz, pieza habitual en el esquema táctico de Javier Aguirre, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco en la rodilla derecha. Con esto queda oficialmente descartado para el Mundial. Será sometido a una cirugía en los próximos días. Y bueno, ya para cerrar, nada más mencionarles que actividad de la Liga de Expansión MX, el día de ayer, el Tapatío, filial de la Chiva, se llevó una dura derrota al caer 4-3 ante Alebrijes. Y el día de hoy continúa la acción de los equipos galicienses. El Tepatitlán, los salteños, juegan a las 7 de la noche de visita contra el Morelia. Y Leones Negros estará jugando también de visita, pero a las 9 de la noche frente a los Dorados. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
En Radio Metrópoli 840. Con Ojo Crítico, en Radio Metrópoli.
Hay más participación de usted, que como siempre le agradezco y aprecio enormemente, desde comentarios hasta quienes quieren efectivamente ser parte de quienes están interesados en este libro del día de hoy, Nuestra Resistencia es la Llama que nos Ilumina. Alfonso García dice, Estados Unidos es el jefe de los narcos mexicanos. Les facilitan el 80% de armas y los utilizan para la producción y distribución de las drogas y para invadir Estados Unidos a los países para quedarse con su riqueza. Un ejemplo, Venezuela, y ahora está apuntando a México. Rubén Lara dice, desde hace 15 días no escucho la cortinilla que se ponía los jueves antes de que comenzara la efeméride por la mañana. ¿Me pudieran decir cómo se llama esa canción de la música que ponían? Gracias, buen día. Ay, don Rubén, era con la que estaba el patrocinio. Déjeme checar porque ahorita no... Porque creo que había dos, si mal no recuerdo, entonces habría que escucharlas para saber ahora sí cuál de las dos. Una me acuerdo que era de Misión Imposible, la de la película Misión Imposible, pero había otra, entonces no sé. Déjeme escucharlas, ya será en la semana. Pedro Solano, las efemérides del día 7 y 6 de marzo pasado no los podemos escuchar en la página de Notisistema, pudiera apoyarnos. Y en otro comentario, carismática sería la palabra para Sax de la Maldita Vecindad. Gracias, don Pedro. Checo, para ver qué efemérides no se han subido a la página Notisistema, y gracias por su observación. Alfredo Velázquez Ramírez, la noticia, el agua sucia del CIAPA y la invasión de Trump en Medio Oriente. También por aquí nos escriben... ¡Ay! Se movió la pantalla. A ver, espéreme. Martelena Salas Rábago, participa por el libro, la noticia es la confirmación del CIAPA de la contaminación del agua. También nos dicen, el problema del CIAPA es la noticia, agua sucia y con más cosas que ponen en peligro la salud. Ojalá de verdad la autoridad nos ayude en este tema importante. Y participa José C. González González. También comentar que la noticia de la semana es el CIAPA y la cochinada de servicio que provee. Participa por el libro, Rafael Velázquez Estrada, buen fin de semana largo. La noticia de la semana, la inexplicable pensión dorada de más de 1,000,000 pesos mensuales de los trabajadores de Pemex, nos dice Verónica Gómez Vega. También por aquí, nos comparten, me ayudas a dar, Vero Rubio dice, me ayudas a dar esa información acerca del fallecimiento del exdirector del internado de educación primaria número 4, Beatriz Hernández, del cual me honra ser egresada. Y nos dice que en la memoria de Salvador Alejandro Betancur Guzmán, misa de exequias que será en el templo de Nuestra Señora de Los Ángeles en San... A ver, de Los Ángeles en Santa, ubicación Teatro de la República 350 en Santa Rita. Supongo que hoy sábado a las 7:30 y el triduo de misas será lunes, martes y miércoles también a las 7:30 en el mismo templo. Okay, entonces para quienes conocieron a Salvador Alejandro Betancur Guzmán, en paz descanse, ahí está esta invitación para asistir a sus misas, lo comparte Vero Rubio. Un abrazo, Vero. Y vayámonos, vamos con más participación de la audiencia. A ver, Enrique Garibay. Ay, Enrique, vamos a empezar con los cebollazos, Enrique. Abrazo. También, a ver, quieren que le... Ah, esto es para Víctor Montes. A ver, ok, déjeme leer esto que está un poquito largo. Ahorita lo leo en lo corto, perdón. Nos dicen, mañana van a develar las letras de San Andrés. A ver quién se anima a venir. Dice Genaro Romo Vital, en la Plaza San Andrés a las 4 de la tarde. Ven a la develación histórica de San Andrés. Bueno, pues ahí está esta invitación. Lulú V, también gracias por sus comentarios, es usted muy amable. Mi tocaya Mercedes Solís Arrazola participa por el libro y para ella la noticia es Cuba reconoce trato con Estados Unidos. Bueno, hay más participación, pero ya tenemos a Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Mi estimado Ulises, hoy, ¿qué reflexión pone sobre la mesa para nuestra audiencia? Muy buenos días y bienvenido como siempre.
Buenos días, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Hoy hablaremos de las últimas sorpresas que han dejado el tema de seguridad en el estado de Jalisco, y es que se dieron cuenta que hay policías involucrados con el crimen organizado. Y no es que hayan creído en lo que digan las narconóminas. A ver, es un secreto a voces. Sabíamos en el estado de Jalisco que muchos agentes, muchos policías estaban involucrados. Era evidente. Veíamos cómo ocurrían los hechos en la zona norte de Jalisco, en Ciudad Guzmán, en diferentes puntos de la entidad. Y pues era imposible hacer como que no pasaba nada. Y hoy sí, que bueno, pues se dan a conocer las narconóminas, que se dan a conocer los datos, que definitivamente son del crimen organizado, no son datos oficiales, obviamente, pero pues que les haya tomado por sorpresa. Creo que sí es importantísimo hacer una revisión al interior de las corporaciones, no solamente de Jalisco, de los municipios, de la Federación. De verdad, no podemos creer nada más en los exámenes de control de confianza, que de verdad ya a estas alturas han sido manipulados desde hace muchos años. Entonces sí es importante saber qué mandos son los que tienen las corporaciones. No hacerse de la vista gorda, no hacerse como que se sorprenden al final cuando ya todo quedó al descubierto. No esperar a que el crimen organizado descubra o dé a conocer quienes están involucrados en la corrupción. De verdad, si se dan cuenta desde antes, que los detengan, que los investiguen, que hagan lo que tienen que hacer desde antes. No tienen por qué esperarse hasta el final. Creo que la mejor certeza que podemos tener los ciudadanos, ya no es que se sorprendan, es que investiguen, que los detengan, que desmantelen esas corporaciones que están involucradas o que se presume que estén involucradas, que hagan investigaciones concretas, que depuren las corporaciones. Es urgente, no solamente en el estado de Jalisco, pero sí, bien, deberían de dar la muestra del botón.
Sí, es un trabajo, si me permites la expresión, Ulises, de mantenimiento, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Claro. Ese mantenimiento, ese darle la confianza a la ciudadanía, que finalmente son los que confiaron en las autoridades, son los que votaron, y esperamos realmente, pues al ver una patrulla, una policía en la calle, pues que nos den esa confianza. Y algo que hemos perdido los ciudadanos es la confianza en las autoridades. Y creo que con estos últimos hechos, con los últimos datos que se tienen, con los últimos escándalos, creo que no abonan para que recuperemos esa confianza a los ciudadanos.
Sí, efectivamente, dicen por ahí que ya no sabe uno de quién cuidarse más, ¿no? Si de los chicos malos o de los chicos buenos.
Eso es verdaderamente grave.
Sí,
y
claro.
Lo vemos en las encuestas del INEGI, lo vemos en las encuestas de muchas instancias, en muchos estudios que se hacen, y nos lo dicen todos los días. El problema es que pareciera que las autoridades y los gobernantes se dan cuenta de la realidad que vivimos.
Efectivamente. Ulises Amarroni, como siempre, muchísimas gracias.
Al contrario, Meche. Muy buen día, bonito fin de semana.
Un buen día para ti también y buen fin de semana largo.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Pues estamos ya listos prácticamente para conocer quién será la persona que se lleve el día de hoy el libro que hemos traído como propuesta para nuestra audiencia a propósito del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 18 mujeres escriben, cada una de ellas, un pequeño texto sobre una mujer que ha sido importante en su vida. Aquí tenemos escritoras, tenemos deportistas, tenemos artistas, tenemos gente que tenemos a la gran doña Julieta Fierro, en paz descanse, que alcanzó a participar en este libro. Ella, una conocida, reconocida física, astrónoma y divulgadora científica, que participa también en este libro. Entonces le invito a descubrir cómo estas mujeres escriben, les reitero, sobre una mujer que les ha significado, que les parece importante, que les parece que ha aportado algo trascendente. Entonces, bueno, pues aquí está esta posibilidad. Igual, por si usted lo quiere adquirir, es Nuestra Resistencia, la llama que nos ilumina, de Santillana. Y bueno, mi querida Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Meche, aquí andamos.
Cuéntame, los que aquí se quedaron y participaron, ¿qué noticias eligieron hoy?
La que mayor se nombró fue el problema del agua y el CIAPA. La falta de saneamiento, la intervención de Estados Unidos y el rechazo de la reforma. Fueron las tres que más nombraron.
Sí, fíjate que te puedo decir que igual acá con el WhatsApp y el Telegram.
Así es.
¿Estás lista, mi querida Luz?
Sí, lista.
¿Todos ustedes listos? A ver, espérame. Ay, me faltan estas. Aquí vamos con las papeletas, con todas. Ya las juntamos. Aquí están las tuyas y las mías. Mi querida Luz, y suerte para toda nuestra gentil audiencia. La lanzamos al viento junto con las penas. ¿Y quién es la persona afortunada, mi querida Luz?
Karina Ivet Villegas Figueroa.
Karina Ivet Villegas Figueroa. Felicidades, Karina, que disfrute usted la lectura. Hay que pasar con la copia de su identificación a nuestras instalaciones de Avenida México 3150 a partir del martes. No se preocupe usted. Y mi querida Luz, te escuchamos mañana a las 10 de la mañana en Corre por tu Salud.
Primeramente Dios, aquí estaremos.
Y agradezco a toda nuestra gentil audiencia. Ya sabe que, bueno, el tiempo nos come y no alcanzamos a leer todo al aire, pero en lo corto contesto cuando me piden inclusive algún tipo de información o lo que sea, para no dejarles sin el servicio que pretendemos otorgarle también aquí en Sábado en Metrópoli. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, ¿cómo me le va? Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Meche. También a mí me da gusto saludarte, saludar ahí a Luz, a los que están en cabina y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando en la estación de las noticias Radio Metrópoli. Ya llegamos al cuarto domingo de Cuaresma y seguimos escuchando relatos, milagros que nos refieren los signos de nuestro bautismo. Hace 8 días no fue un milagro, pero sí es el diálogo con la samaritana, Jesús como agua viva, signo claramente bautismal. Jesús es el agua viva que calma nuestra sed de paz, de felicidad, de eternidad. Es la fuente inagotable que le da sentido a nuestra vida. Y en este cuarto domingo de Cuaresma vamos a escuchar, sí, el milagro de la curación de un ciego de nacimiento. Jesús es la luz que cura cualquier oscuridad, que sana, que disipa cualquier oscuridad. Es la luz en contra de las tinieblas del pecado que nos esclaviza. Pero desgraciadamente no todos quieren esa luz. Muchos prefieren seguir viviendo en las tinieblas, en la oscuridad que los daña, que nos daña y que daña a todos los demás. No hay peor oscuridad que la de aquel que no quiere ver, que no quiere ver su soberbia, su egoísmo, su orgullo, su prepotencia, su ignorancia, su intolerancia, su tristeza, su odio, su rencor, en pocas palabras, su pecado. Jesús viene a abrirnos los ojos, a curar nuestras cegueras, a liberarnos de las oscuridades y tinieblas que envuelven nuestra vida. Viene a darnos luz, para que vivamos como hijos de la luz. Fuimos bautizados para ser precisamente hijos de la luz, no de las tinieblas de la violencia, del rencor, del odio, de las tinieblas de la venganza, de la crítica, de las desigualdades, de esas tinieblas de la enfermedad y del pecado. Viene a curar nuestras cegueras para convertirnos en sus discípulos evangelizadores, como sucedió con el ciego de nacimiento, que una vez que lo mandó ir a lavar, a pedirle que fuera a lavar y regresó sano, ya ni siquiera lo conocían los demás, ni siquiera estaban seguros que era el mismo ciego que habían conocido tradicionalmente. ¿Por qué? Porque había regresado una persona completamente otra, completamente diferente, libre, a gusto, ya que podía socializar como todos los demás. ¿Cuántas cegueras y oscuridades estarán presentes en nuestra vida? Que ya ni siquiera podemos ver por dónde caminamos y hacia dónde vamos. Nuestra vida a veces pierde esta orientación, pierde sentido, en pocas palabras. Para eso es la cuaresma, para tomar con la luz de nuestro entendimiento, con la luz de nuestra razón y de nuestro corazón, tomar un camino que le dé sentido a la vida cotidiana, a nuestra vida cotidiana, que le dé sentido a la vida cristiana, a nuestra vida cristiana. Sigamos este relato tan amplio este domingo de la curación del ciego de nacimiento y escucharemos, nos quedaremos asombrados de unas frases que sin duda iluminarán nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana. Les deseo a todos un excelente fin de semana.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, muchísimas gracias igualmente para usted.
Gracias, Meche, con mucho gusto.
Que esté muy bien, un abrazo. Y también para usted, gracias por su escucha, que tenga un fin de semana largo, que lo disfrute, mucho cuidado si va a salir a carretera. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Hasta la próxima semana en una emisión más de Metrópoli al día, en sábado en Metrópoli, quiero decir.